Noticias en Radio Istán, cita habitual con la actualidad para la información de proximidad aquí en el 107.3, en las redes sociales del Ayuntamiento y en la página tanto de Facebook como de, bueno, la página web normal y corriente del consistorio. Empezamos ahora mismo. Istán cierra una semana y encara la próxima en la que va a ser protagonista el libro. Y es que a mediados de semana se celebra precisamente el Día del Libro y durante los próximos días vamos a tener diferentes actividades en los que va a ser protagonista precisamente esta radio, porque entramos de lleno en la programación con una iniciativa interesante. Vamos a tener aquí en la radio las voces de mujeres que se han adentrado, mujeres de nuestro pueblo que se han adentrado en el mundo literario a lo largo de los últimos años de diversa manera. Las vamos a escuchar aquí, va a ser Mireia Rivas, Pepi Osorio, Concha Moreno, Lina Urbaneja. Las escucharemos, como digo, a lo largo de la semana próxima. Además, el lunes hay un taller de marca páginas en la Casa de la Juventud. El martes, taller de minibook, también Casa de la Juventud, donde se van a concentrar la mayor parte de las actividades. Taller creativo el miércoles 21 y una visita a la biblioteca con préstamo de libros y obtención de carnet el jueves 22. Además, el viernes 23, taller de lectura de fábulas y entrega de premios a los carteles ganadores el día 23 a las 5 de la tarde, también en la Casa de la Juventud. Así pues, la semana que viene es la Semana del Libro. Y de la semana que viene a la semana que cerramos, con un número de contagios detectados en la provincia de Málaga a través de test PCR y de antígenos en las últimas 24 horas, que asciende a 315 frente a 221 del jueves, en una jornada con 3 fallecidos y un descenso, eso sí, con eso hay que quedarse, de hospitalizados. Hay ahora mismo 144 hospitalizados en la provincia, 6 menos que el jueves, con 30 ingresados en las unidades de cuidados intensivos, en las UCI, uno más del que había el jueves, según los datos aportados por la Consejería de Salud y Familias. El acumulado de personas que se han contagiado desde el inicio de la pandemia es de 91.726 en el conjunto de la provincia malagueña, de los que 7.540 han tenido que ser ingresados en hospitales malagueños y 694 han pasado por las UCI. Y ya que estamos haciendo balance, pues como no conviene olvidarlo, hay 1.594 personas fallecidas en la provincia malagueña por la enfermedad, por el COVID-19. Y sin abandonar el ámbito sanitario, es algo que viene ocurriendo últimamente. El Sindicato de Médicos de Málaga, también de otros profesionales de la sanidad, pues vienen desarrollando diferentes jornadas de protesta, concentraciones y demás, por un problema que afecta pues al conjunto del territorio nacional, a la profesión en general, pero que se ceba especialmente con Málaga, donde se produce una gran cantidad de agresiones a trabajadores en centros sanitarios. De hecho, la última concentración esta misma semana se produjo después de que unos días antes una paciente agrediese físicamente a una médica del Hospital Regional de Málaga. Y ya digo, estas recientes de esta semana, pero vienen repitiéndose estas protestas con frecuencia. Aquella agresión última pues tuvo un perfil similar a otras anteriores, insultos, amenazas, agresiones físicas. Según los datos aportados por el sindicato, el año pasado se registraron 186 agresiones en Málaga, de ellas 132 fueron verbales y 54 físicas. En cuanto a las agresiones físicas, la provincia de Málaga está a la cabeza de la comunidad autónoma, seguida de Sevilla, es decir, supera a Sevilla, que tiene mayor población.
Las noticias en Radio Istán.
En la predicción meteorológica, lluvias durante la jornada del viernes, se espera que deje de llover durante el fin de semana. Si acaso esta noche, entre el viernes y el sábado, podríamos tener algunas precipitaciones más, pero decrece notablemente la probabilidad de lluvias a partir ya del sábado por la mañana. Eso sí, persistirían las nubes durante la jornada del sábado y se despejaría más el cielo durante el domingo, con posibilidad de nubes altas. Arrancando la semana próxima, pues un tiempo bastante inestable, estable por lo inestable, quiero decir, bastante constantes los cambios bruscos en cuanto a la meteorología, que también es algo habitual en las fechas en las que estamos. Poco cambio en las temperaturas durante los próximos días. Durante el fin de semana nos vamos a mover en máximas de entre 20 y 21 grados y mínimas en torno a los 11 grados, muy parecido a lo que hemos tenido últimamente. Un poquito subirían las temperaturas, pero luego irían incrementándose, pudiendo llegar incluso a 24 grados el martes o 23 el miércoles. Nos vamos, se quedan con Victoria Ramos y la habitual sección de efemérides que pone fin a este tiempo de noticias. Muchas gracias por seguirnos una vez más. Cuídense, hasta la próxima.
...16 de abril de 1581... Felipe II, rey de Portugal, rey del mundo. Con la anexión de Portugal y sus colonias en 1581... el rey Felipe II lograba que los grandes imperios coloniales ultramarinos de las dos potencias ibéricas, los más extensos de la época, surgidos del periodo de exploración marítima y conquista de los siglos XV y XVI, se unieran bajo un mismo soberano, dando lugar al primer imperio planetario de la historia. Sus súbditos lo ensalzaron como señor de Oriente y Occidente, aunque otros denunciaron su sed de poder. Los dominios de Felipe en el continente, gran parte de Italia, el Franco Condado y Flandes, quedaban completados con la adquisición del reino europeo más occidental, a lo que había que sumar la alianza familiar con los soberanos del Sacro Imperio, la otra rama de los Habsburgo. El ideal de la monarquía hispánica, iniciada un siglo antes, se reflejaba ahora a la perfección en la figura de Felipe II, ferviente católico. La unión de España y Portugal suponía sancionar la confluencia económica y estratégica que se apuntaba desde los años anteriores, y esto pese a que en las Cortes de Tomar, donde se le proclamó rey de Portugal el 16 de abril de 1581, Felipe II había garantizado a los portugueses el control de sus posesiones de ultramar y su independencia y exclusividad comerciales. El emperador estaba convencido de que Dios le había elegido para gobernar y de que gozaba de su protección para alcanzar cualquier meta que se propusiera. Los triunfos de Felipe II, coronados por esta anexión, supusieron que en el monarca español se concentrase el mayor poder territorial y naval que se había conocido hasta la fecha. Las demás potencias europeas se preguntaban si podría poner límite al poder del rey de España. Francia, el Imperio Otomano y sobre todo Inglaterra y los holandeses eran los más directamente amenazados por el poder de Felipe II, por lo que se pusieron manos a la obra para combatirlo. Por ejemplo, el corsario inglés Francis Drake circunnavegó el planeta entre 1577 y 1580 y atacó diversas posesiones españolas e incluso la propia península ibérica, Cádiz en 1587. En Europa, la resistencia contra la hegemonía española se concentró en Flandes, con una Isabel I de Inglaterra apoyando abiertamente la rebelión flamenca y enviando a los Países Bajos un destacamento que provocó la guerra con España. El desastre de la Armada en 1588 frenó en seco las aún más ambiciosas expectativas expansionistas de España. La invencibilidad de la monarquía hispánica había sufrido un duro golpe. En la década de 1590, las fuerzas imperiales se estaban agotando, al mismo tiempo que las del rey, cada vez más encerrado en el monasterio del Escorial, donde murió en septiembre de 1598 tras una larga agonía. El balance del imperio de Felipe II es, no obstante, positivo. Algunos historiadores consideran la monarquía española de este periodo como un primer ensayo de globalización, un intento de difundir a escala mundial los modelos económicos, culturales y sociales del occidente europeo.